racistas, vete a la mierda, que tu opinión clasista no es que sea muy lista, que sé de otro país, no te hace de menos, y si piensas que sí, tu opinión la borraremos.
Una tonta que estaba en la biblioteca, pensaba que le robaba su patín. Yo me río, ja 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 ja, le hago muecas, solo pues de negra, fue detrás de mí.
Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, el 72,1% de niños y niñas de 12 años tienen un teléfono móvil. Si hacemos referencia a menores, 7 de cada 10 tienen uno de estos dispositivos. El Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad la necesidad de prohibir el uso de móviles en primaria y limitar su uso en secundaria. Con este criterio, el Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas el control del uso del móvil en la educación obligatoria con fondos públicos. En Aprendiendo a ser Padres y Madres vamos a hablar de este asunto con el psicólogo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Yo soy Enrique.
Vamos a situar al escuchante hablando de la línea base. ¿Cómo está la situación actual en esos centros que no se ha implantado aún esta medida restrictiva por parte de la administración y que hablan de rendimiento académico, grabación de vídeos, redes sociales, acoso? ¿Cómo está el asunto?
Pues la verdad es que la situación es muy preocupante, porque es un fenómeno el del móvil que si no se le pone algún tipo de control, él mismo va desarrollándose y va desarrollándose y al final acabaría con todo, se hace omnipresente. Empezó con poco, alguna actividad didáctica y luego permitiendo que los niños en el recreo lo tuvieran y al final, sobre todo en la etapa adolescente, se convierte en un continuo, lo tienen en la cartera, están pendientes de si ha vibrado o no ha vibrado, lo esconden bajo el pupitre. Es un monstruo, por decirlo de una manera, que se va autoalimentando y va creciendo.
Vamos a hablar de argumentos a favor y en contra del uso del móvil en el aula y, en definitiva, en el área del colegio, como tú decías, porque no solamente es en el aula, sino en el recreo, en actividades extraescolares, etcétera. A favor, acceso a recursos educativos y fomento de la alfabetización digital. Esto es un hecho, ¿no?
Sí, es un hecho positivo. El móvil en sí mismo no es malo, es el exceso de móvil. El móvil es un instrumento que tiene una gran potencia para actividades docentes. Pues hay una aplicación, por ejemplo, muy conocida que se llama Kahoot, que les encanta a los chavales hacer ejercicio, que al fin y al cabo están haciendo los mismos ejercicios que en papel, que harían con menos interés y le ponen mucho más interés y más motivación y tal. Y el móvil en sí mismo es un instrumento muy potente en el terreno didáctico, pero esos son usos muy limitados en los que después el móvil debería desaparecer y no desaparece, ese es el problema.
Facilitación de la comunicación y colaboración y adaptabilidad a diferentes estilos de aprendizaje.
Sí, en el terreno del aprendizaje, para la cantidad de funciones que tú puedes, o objetivos que tú puedes ir nombrando y aportando, el móvil es un instrumento positivo. Me imagino que como en su momento lo fue la pizarra, cuando se inventó la tiza y la pizarra esta que hay en las aulas. El problema es el uso que se hace de él.
Y por último, una preparación para el mundo digital. Esto también es un hecho evidente.
Sí, otra cosa es que esa preparación al mundo digital se puede hacer y todos los centros escolares o la inmensa mayoría tienen sus aulas de informática sin tener que recurrir al móvil, pero bueno, se puede recurrir al móvil, todos los chavales son muy hábiles en el manejo de los móviles y además suelen llevar móviles algunos bastante buenos como para hacer ese tipo de actividades y no hay problema, pero vale, eso se puede hacer también desde los ordenadores portátiles o de sobremesa que hay en los centros también, en principio en bastante cantidad para hacerlo. Desde el terreno didáctico, el móvil no es problema. El uso didáctico del móvil o el uso del móvil en las aulas no es el problema. El problema es la atención constante que tiene el adolescente o la adolescente puesta en el móvil.
Es uno de los argumentos en contra que argumentan los expertos para incidir en esta prohibición. En contra, distracciones y falta de atención. Hay un informe, que seguro que tú lo conocerás, de la UNESCO, el GEM 2023, que dice que el tiempo medio que tarda un alumno en recuperar la atención después de una notificación del móvil es de 20 minutos.
Sí, sí. Cuando él ha visto su móvil o ha confirmado un mensaje o ha visto cualquier historia de alguno de sus amigos, que ellos viven una realidad paralela que se está produciendo en ese momento en el aula, pues eso le ha producido mucha satisfacción y volver a la realidad del aula, que le es mucho menos motivante, pues evidentemente requiere un tiempo de recuperación largo, como indicas tú en el informe este, de unos 20 minutos.
También hay problemas de conducta.
El tema del acoso físico ha sido magnificado y sobrepasado por el ciberacoso, porque antes un chaval le podía decir algo a otro, algo desagradable o algo en plan de acoso, y lo veía ese chaval en ese momento y los cuatro o cinco que a lo mejor habían presentes. Ahora lo lanzan a un grupo y se lo encuentra el pobre chaval acosado, se lo encuentra estando en su casa y está sabiendo que los 30 compañeros del aula están presenciando eso. Como problema de conducta, el móvil ha contribuido mucho a un aumento de los problemas de conducta.
Y también el impacto en la salud mental, evidentemente.
Ya se habla de adicciones. Ya hay bastantes centros especializados y clínicas de psicología que se especializan en tratar las adicciones, concretamente las del móvil, ¿verdad? Que se llama la nomofobia. Imposibilidad de estar sin el móvil y de estar constantemente consultándolo.
Otro argumento en contra es la brecha digital.
Claro, es que siempre en todas las áreas se va a notar una brecha, porque la brecha viene determinada porque hay una brecha social, ¿no? Y entonces será digital, será energética, siempre habrá una brecha. Evidentemente hay una gran diferencia entre los aparatos que llevan unos chavales y los móviles que llevan otros. El problema al final, en mayor o menor calidad técnica o en mayor o menor posibilidades, les afecta a todos. Yo creo que casi todos, si no todos, tienen móvil, incluso con el sacrificio de algunas familias para que lo tengan.
Y el último argumento es la falta de desarrollo de habilidades sociales.
Lleva a un aislamiento total. Todos lo hemos presenciado alguna vez, incluso físicamente lleva el aislamiento. Es decir, nos encontramos un grupo de chavales que están reunidos en un parque y están todos con el móvil y algunos hablando entre ellos a través del móvil. La interacción social se pierde muchísimo, no ya que te quedes en casa porque ahí tienes ya, digamos, la distracción y el acceso a las cosas que te interesan, es incluso físicamente estando al lado, hay muchas veces que no hay contacto de interacción social porque están centrados en su móvil.
Si hablamos ahora, Ismael, de comunidades autónomas, la pionera en la prohibición de móviles en primaria y secundaria fue Castilla-La Mancha, que lo hizo en el año 2014. Posteriormente, la Comunidad Valenciana, una resolución de este año del 6 de mayo, prohíbe los móviles también en estos ámbitos educativos. Y el consejero de Educación, José Antonio Robina, dice que puede generar dificultades en el aprendizaje y en la convivencia el uso del móvil en las aulas de los colegios.
Efectivamente, la presencia sí que genera ese tipo de problemas.
Aquí en la Comunidad Valenciana, el Instituto de Educación Secundaria pionero en implementar esta medida de prohibición fue el IES Clot del Moro en Sagunto en el curso 22-2023. ¿Cómo se ha establecido ese protocolo? Porque, claro, no es cuestión de prohibir de un día para otro este tipo de uso del móvil, ¿no? ¿Qué pautas han seguido?
Por lo que yo tengo entendido de referencias, ellos siguieron un proceso progresivo de ir restringiendo las áreas en las que estaba el móvil. En muchos institutos que yo he visto, teóricamente el móvil solamente está permitido para actividades didácticas o docentes, como hemos comentado al principio. Hay una laxitud porque se va apoderando del ambiente y al final en pasillos, en patios, aparece. Entonces me imagino que en este instituto, en el Club del Moro, lo que fueron haciendo fue un retroceso progresivo, pues no en pasillos, no en patios, no en actividades de este tipo, dejarlo fuera de la clase, porque una cosa es no tenerlo, pero ellos, aunque le digas que lo tengan en la cartera, si lo tienen en vibración, están muy pendientes de qué pasa en el móvil. Entonces, el móvil, al final, para que estas medidas sean efectivas, ha de desaparecer incluso físicamente, es decir, estar en una caja cerrado a la entrada al aula o algún tipo de este tipo de protocolo, porque si está presente, a los que esté apagado completamente, el adolescente está pendiente.
Dicen que en ese instituto, me imagino que también en otros, hizo una campaña educativa e informativa, por ejemplo, a través de tutorías. ¿Qué diferencia hay entre esa campaña educativa e informativa?
Hay dos is que son imprescindibles, es información y implicación. Un centro, en mi opinión, no puede intentar implantar una medida de esta a la cual los chavales se van a resistir por un juego de contrapesos, ellos se van a resistir, y tú tienes primero que informar muchísimo, implicarles si es posible a ellos, y a la otra parte, que normalmente va a estar, en términos generales, va a estar a favor de su poder, que serán las familias. mucha información también, las dosis también para las familias y implicación de las familias. Si tenemos esas dosis bien cumplidas, podremos afrontar con mayor garantía de éxito el proceso de restricción del móvil, que nunca es la prohibición total, porque la prohibición total es prácticamente imposible. La ministra de Educación decía que eso era querer ponerle puertas al campo. Luego ya ha visto que algunas comunidades empiezan a salir con estas normas restrictivas y ya lo de las puertas al campo no lo he vuelto a decir, pero hay que hacer algo. Si hay que poner puertas, no, pero si hay que vallar algunas partes del campo, pues habrá que vallarlas. Sino el tema es en las manos, en los chavales.
Has hecho referencia, Ismael, a las familias que tienen que firmar un documento con el consentimiento de esas medidas.
Yo no sé si se habrá establecido en la Comunidad Valenciana o en Castilla-La Mancha o en las otras comunidades que lo vayan haciendo, cuáles serán los protocolos que implican a las familias, pero en principio el móvil no es un instrumento necesario en el centro. En todo caso, el centro debe aceptar que figure el móvil, porque no hay razón que lo justifique. Nos hemos acostumbrado a eso de ya estoy, ahora estoy por no sé dónde, ahora te informo de tal. Ay, es que si no, no tengo información. Es que si le pasa algo ahí, es que continúa existiendo la línea telefónica normal y el centro tiene vigilancia y cuidado de su hijo o de su hija. Por lo tanto, no hay ni siquiera ese tema de la seguridad para justificar que aparezca el móvil. Como nos hemos acostumbrado a estar tan súper conectados en cualquier momento, estoy llegando, ya voy por tal sitio, y no hace ninguna falta tanta exageración de la información, pues hay familias que se resisten. Eso es cierto, hay familias que hay que trabajarlas mucho para que ellas lo acepten. Pero luego yo, si fuera un centro, no me lanzaría sin tener un apoyo considerable y notable de las familias, de los alumnos.
Hablas de que hay familias que se resisten, pero ¿qué argumentan esas familias para decir no a esa prohibición del uso del móvil en los recintos escolares, de primaria y secundaria?
La experiencia que he tenido en algunos casos que hemos intentado limitarlo, siempre son argumentos, por decirlo de una manera, bastante peregrinos y poco consistentes. ¿Y si le tengo que dar un recado? ¿Y si pasa algo? ¿Y si le tengo que avisar? Pues oiga, usted sabe que está aquí, avísenos. Si usted llama a la secretaría del centro y dice que ha ocurrido algo, que necesita algo su hijo, inmediatamente va a ser localizado en el aula tal y va a hacerse eso. Pero siempre son argumentos de este tipo. Se argumentaba también que no se sienta discriminado, pero claro, si esa medida se implanta de forma generalizada, ese argumento de que no sea menos o se sienta él poco discriminado, pues ya no pasará. Eso era cuando se les pedía a algunos padres que limitasen o no le dejasen el móvil a su hijo en las zonas de instituto. Pero claro, si es para todos, este argumento de la que es de inferioridad ya se ha de ser.
Preparando la entrevista, Ismael, he observado que algunas familias apelan al derecho individual de tener el móvil en las aulas. ¿Esto es viable jurídicamente o legalmente?
Habría que hablar con un abogado, ¿no?, de experto. Pero vamos, desde el punto de vista, como si alguien quisiera, yo qué sé, tener una mascota electrónica, no tiene una diva, es que él quiere llevar su dinosaurio a clase siempre. Oiga, es que aquí no se viene con lo que uno quiera, porque venimos a hacer unas finalidades que requieren una serie de condiciones. Entonces, si no es necesario, no. Otro, si me dijeras, el crío tiene que llevar este tipo de cosas, incluso porque tiene una patología, yo que sé, tipo TEA, y requiere de tener algo. Pero eso ya son situaciones muy específicas que evidentemente son la excepción a la norma. No tienen derecho a llevar lo que quieran.
¿Se puede, Ismael, prevenir desde los hogares, las familias, los padres, esta incidencia del mal uso de los móviles en los colegios e institutos?
Claro. Lo primero que tienen que hacer es cuando el instituto proponga la medida, porque creo que las medidas son solo para secundaria. No sé si en primaria las ponen o es que en primaria, como es menor la incidencia y la problemática, quizás no se lo han planteado. Pero vamos, si el centro de secundaria les propone, lo primero que tiene que hacer la familia es apoyar esa medida. Y si el chaval se encuentra con que el profesorado le dice una cosa y la familia apoya esa misma cosa, les va a costar, no va a ser una peladilla, que ellos van a decir, ah, pues mira, como lo decís todo, pues estar a gusto, ¿eh? Mejor móvil, y no me lo digo, no, va a costar, pero lo aceptarán y se conseguirá.
¿Debe regularse esta medida en el reglamento de régimen interno del centro o no?
Si viene, como has nombrado, en el caso de la Comunidad Valenciana, por una orden de la Consellería, eso entra en todos los reglamentos del centro. Pero los reglamentos del centro lo que hacen es adaptar a tu realidad lo que dicen las leyes, pero no pueden obviar lo que los decretos u órdenes que ha emitido la Consejería digan. Y entonces tiene que estar en todos los reglamentos.
Hemos hablado, Ismael, de la respuesta de las familias ante este hecho de prohibición del móvil en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, que sean obligatorios. La respuesta de los alumnos y alumnas, ¿cuál es? Me imagino que habrá disparidad, o la gran mayoría no ven esto como una medida viable y respetuosa con su derecho a la libertad.
Pues, como siempre, y es lógico, de todo hay la viña del señor. Hay alumnos, o porque se les ha explicado más, o se les ha trabajado más, o se ha podido incidir de forma mejor con ellos, que más o menos lo ven, lo aceptan, a una minoría, también te digo por mi experiencia, una minoría que lo aceptaría de entrada y lo vería lógico, lo entendería la primera, por decirlo de alguna manera. Otro sector, un 40% o así, que si se les trabaja bien el tema y está coordinado familia-escuela, lo aceptarían, pero habría un sector bastante notable que se va a resistir. Es que aquí no tenemos todavía la experiencia de forma generalizada, salvo situaciones puntuales, como has dicho tú antes, del Instituto de Sagunt. Pero ahora, cuando veamos el próximo curso, el 24-25, cómo se aplica esta medida de forma generalizada, pues veremos también la resistencia que van a presentar sectores de los adolescentes.
Como resumen final a todo lo que estamos diciendo, prohibición del uso del móvil en los centros de primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos, ¿qué habría que decidir? Aunque ya las comenté en un principio, pero vamos a recordar la conclusión final.
Más que prohibición, yo hablaría de regulación. A lo mejor hay que regular que ciertos momentos ellos pueden tener el móvil, pero ser momentos muy limitados. Y en eso los institutos generalmente lo tenían así, pero yo digo que eran muy laxos, dejar de ser laxos. Y entonces, si ellos lo entienden, pues ya está. Eso es como cuando fumábamos, que fumábamos mucho, pero si ibas a un cine no fumabas, porque en el cine era imposible fumar. Y posiblemente no hacía falta el tabaco en ese momento. A eso hay que llegar a los institutos y decir, podemos usar el móvil, evidentemente en actividades docentes se puede sacar el móvil y enchufarlo y practicar lo que sea, ¿no? En momentos, digamos, de ocio, el instituto lo permite dos veces a la semana en cierto momento. Pero esas dos veces, pero no más, tampoco te hace falta más. Ahí sí que los centros han de ser coherentes y de alguna manera estrictos si quieren que la medida tenga éxito. Si la norma empieza a ser blanda y se puede modificar por presión, tipo gelatina, la medida no llegará a cuajar. En los institutos ahí tienen que ser coherentes con su planteamiento cuando lo establezca. Pero vamos, una regulación, yo dejaría algunos momentos de móvil, porque es cierto que en un momento dado el chaval está viviendo una realidad porque él está pensando en su amigo del otro instituto o en la chavalina de no sé qué, y quería ver si le ha puesto un besito o un dedito en alto o un like. Y eso, de alguna manera, también se tiene que dejar que lo pueda satisfacer limitadamente, claro.
Ismael Díez, psicólogo, nuestro psicólogo de cabecera de la Luna Salía a Tiempo, como siempre, de una forma sencilla, divulgativa y ajustada a la racionalidad, medidas para implementar no solamente en los colegios, sino en la respuesta de padres y de alumnos, en este caso, el uso regulatorio del móvil en los centros públicos, primaria y secundaria, que hace falta, porque si no es así, los inconvenientes van a superar con creces a las ventajas del mal uso del móvil. Gracias, Ismael.
Sí, a vosotros y para cuando queráis siempre.
En Sant Ildefons somos la bombaza. En este barrio no hay espacio pa' payasas. Tampoco lo hay pa' los machistas que pasan. Vamos caminando, no perdemos la esperanza.
El barrio Sant Ildefons, en la calle del racismo no hay perdón. Donde el odio se esconde, prejuicio sin razón, no tiene corazón. Mi pluma es rapera, busca la unión.
Gente aburrida, en sus vidas nada pasa. Su odio los ciega, no les deja ver nada. Si abrieran los ojos y quisieran de verdad, verían la riqueza que hay en la diversidad.